Una palabra de oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, Señor, muchas gracias por este primer día de la semana, que de manera especial tu pueblo, como familia tuya, se reúne alrededor de tu persona para abrir tu palabra. Señor, queremos acercarnos a ella con temor, temblor y reverencia. Queremos tener nuestra mente y nuestro corazón atentos a ti, Señor, para que tú nos hables en esta mañana, como ya lo hemos pedido, delante de ti, que nos abras el entendimiento y el corazón, para que la palabra forme parte de nuestro ser, alimentándonos, especialmente tanto en cuanto andamos en este valle de sombra de muerte. Porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Señor, el mundo está lleno de tropiezos y solo tú, Señor, puedes hacer que no tropecemos. Y si tropezamos, solo tú, Señor, puedes hacer que nos levantemos. Señor, gracias por esta porción de tu palabra tan esencial, tan primordial. Ayúdanos, Señor, a entrar en el decálogo, en los 10 mandamientos que formen parte de nuestro ser. Señor, gracias por la asistencia de tu Santo Espíritu que está en nosotros, con nosotros y se mueve en medio de nosotros. Que tú seas glorificado en esta mañana, en muchos lugares donde se abre tu palabra para predicarla. Y en muchos lugares donde en esta mañana, Señor, se quiere rendir a ti adoración, gratitud, alabanza en espíritu y en verdad. Te pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, y por nuestros hermanos que están desanimados. Obra tú, Señor, en ellos, para que en esta mañana reciban de tu porción. Y ayúdanos en todo lo que vamos a hacer aquí, Señor, para que sea para gloria y honra tuya, Señor, y gozo y alegría nuestra. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues en el capítulo 19 de Éxodo, allí se nos narra que cuando se dictó la ley, se hizo con unas manifestaciones físicas, terrenas, tan impresionantes que el pueblo se aterrorizó. La epístola a los hebreos dice que el hombre más privilegiado del pueblo de Israel en el desierto, Moisés, gran siervo de Dios, nos dice que frente a estas manifestaciones de la datación de la ley con sonido de bocina, de terremoto, de temblor, el monte que humeaba en llama y en fuego, impresionó de tal manera a Moisés que la epístola a los hebreos nos dice que estaba diciendo: estoy aterrorizado y temblando de miedo. Y fue el único que tuvo el privilegio de subir en medio de todo eso, fue el único que tuvo el privilegio como siervo de Dios de subir allí donde humeaba el monte, con temblor, terremotos y con fuego y bocina que iba sonando en aumento. Así nos lo describe el capítulo 19. La ley de Dios se dice que es la carta magna del pueblo de Dios en el desierto, un pueblo de esclavos sacado con poder de en medio de una nación que era la más poderosa de la tierra, Egipto, que de ninguna manera por fuerza humana hubiera podido librarse de las garras de este horno de fuego, de este pueblo tan fuerte. Con este mano fuerte y brazo extendido, nos dice la palabra, por medio de 10 plagas, el pueblo de Israel salió triunfante de Egipto. Y a 3 meses de salir de Egipto, está a los pies del Sinaí, observando cómo el poder de Dios, manifestado en su propia voz que el pueblo oyó, presentaba esta carta magna, los 10 mandamientos. De ahí se deriva, surgen el resto de la legislación para el pueblo de Israel que se nos narra en Éxodo 21 al 24 y otras porciones de la Biblia. También es la carta magna para la iglesia. Y lo vemos en el Sermón del Monte. Es impresionante. Ya tuvo la introducción nuestro hermano Orlando en cuanto a la introducción del decálogo y el primer mandamiento, que además el primer mandamiento es del cual dimanan o salen los otros mandamientos. Si no puedes cumplir el primer mandamiento, no puedes cumplir ninguno de los demás. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos cumplir los 10 mandamientos por la sencilla razón de que somos hombres y mujeres pecadores. Esto es enormemente profundo. El domingo pasado dije que al acercarnos a la santa ley de Dios, estos hombres tuvieron terror al ver las manifestaciones físicas. Pero nosotros sentimos pavor al ver las manifestaciones implícitas de la santidad de Dios. Y te quedas, la ley de Dios te deja desnudo delante de Dios. Se dice que la interpretación de la santa ley de Dios en la mayoría de los casos ha traído mucha tergiversación de esto, y como consecuencia ha traído todo lo demás, las consecuencias que el mundo ve. Se han levantado recientemente voces en que dicen de manera pública y notoria que la ley de Dios caducó hace mucho tiempo, que la ley de Dios ya no es válida para el mundo global en el cual estamos, que no puede enfrentar los problemas de armamento, de escalada de guerra y de todas estas cosas. Y tú te quedas perplejo. Te quedas absoluta y totalmente perplejo. Es vigente. La ley de Dios, los 10 mandamientos, es vigente. Es vigente hoy, especialmente para los creyentes. Vamos a leer los 10 mandamientos tal como se nos dicen aquí. Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Yahvé tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículos 4, 5 y 6 es el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y hago énfasis en esto para que ahora vamos a entrar en qué amputaciones se hicieron en la palabra de Dios. ¿Qué amputaciones se hicieron en la palabra de Dios? Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento. Y luego entraremos en cómo mucha gente confunde el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo debido a la tergiversación que se hizo de la primigenia datación de la ley, de la cual surgen todos los problemas que la humanidad ha arrastrado. El cuarto dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento, y este forma la primera tabla según el Señor lo dató y según lo recibió Moisés en el monte. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Primera tabla. Segunda tabla, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. De ahí el lío que mucha gente se hace con el quinto, el sexto, el cuarto, etc. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Codiciarás. En la introducción que nuestro hermano hizo, dijo que hay dos cosas que abren y cierran el decálogo. Y todas estas cosas no las puede ver el corazón humano. Yo no puedo ver lo que hay en el corazón del que tengo enfrente. Y precisamente por eso es una ley que al datarse claramente se veía que era netamente espiritual con consecuencias físicas. Netamente espiritual en el sentido de que dice, amarás a Dios, a tu Dios, sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y este es el principal y primer mandamiento. Y es lo que significa la introducción de esta ley de Dios, esto de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es porque, efectivamente, nadie puede tener un dios, que el dios, un diosocillo, un ídolo, sin que Dios lo vea. Además, le está diciendo al pueblo que de pura gracia ha sido sacado de en medio de una nación poderosa, de pura gracia, porque ellos eran idólatras. El pueblo de Dios era idólatra, contaminado por toda la idolatría que había en Egipto, aún el remanente fiel. Y veremos en qué consiste esto. Veremos en qué consiste esto. ¿Qué es el origen de la idolatría? No te harás imagen. El origen de la idolatría, como no podía ser de otra manera, surge desde el mismo inicio de la caída, y lo mencionó también nuestro hermano Orlando. El origen de la idolatría es desplazar a Dios del centro del corazón y poner en su lugar a uno mismo. El origen de la idolatría es la egolatría. Egoísmo, soberbia. Y lo vemos en el capítulo 3 de Génesis. La serpiente, el animal más astuto que había, en la cual entra Satanás y se personifica por medio de la serpiente, habla a Eva y le dice, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho, no comáis de este árbol, de todo árbol. Tergiversa las palabras y es interesante entrar en este capítulo y observar cómo el Señor, en el capítulo paralelo, dice las cosas y cómo Satanás las tuerce con medias verdades. Y lo que es más terrible, el hombre se deja seducir. Y allí se nos dice que cuando Eva queda convencida, sus ojos observaron. Y ahí lo dice. Dice que era agradable a los ojos. El pecado entra por los ojos. Y al que es ciego le entra por otro sentido. Pero el pecado entra por los ojos. Y vio que era agradable a los ojos este árbol. Y árbol codiciable, no codiciarás. Este fue el origen de la idolatría. Egolatría, egoísmo, ambición, soberbia. Es terrible. Haciendo un poco de historia, vemos que Raquel, la segunda esposa de Jacob, hurtó los ídolos de su padre. Eso nos lo dice Génesis 31:19, al salir Jacob con toda su familia y su ganado que había recaudado por su trabajo en la tierra de Parán. Dice que Raquel hurtó los ídolos de su padre Labán. Esto es impresionante, ¿eh? No solamente por el valor económico que pudiera tener, si eran figuras, no lo dice la palabra de Dios, si eran de oro y plata, pero posiblemente fuera de este material. Pero tampoco quita que haya en esta apropiarse estos idolillos una intención, como ahora observaremos, de idolatría. Y más adelante el Señor le tiene que decir a Jacob. A Jacob no se nos dice que estuviera contaminado por idolatría, pero sí su familia y sí la gente que estaba con él. Y en capítulo 35 se nos dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Es impresionante que este patriarca tuviera que decirle a su familia y a los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había entre ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Es impresionante. Ídolos. Ídolos. Espantosos ídolos. Dioses hechos por las manos del hombre. No solamente esto, se nos dice que Jacob entró con 70 personas en Israel. En Egipto. Allí por 430 años, que fue lo que duró la estadía del pueblo de Israel como esclavos en Egipto, se contaminaron con todos los dioses de Egipto. De hecho, las 10 plagas fue un ataque directo del Dios Todopoderoso sobre los dioses de los egipcios, incluyendo a Faraón, que recibía honores de Dios. Se deificaban a los faraones. Y de todo el panteón de dioses que tenía Egipto, el principal de ellos, el toro, que recibía a su muerte honores de rey. La principal deidad de los egipcios era el toro, y cuando moría le hacían honores de rey, honores de estado, aparte de que eran figuras de hombre con cabeza de distintos animales, aves, cuadrúpedos, reptiles. Adoraban al cocodrilo, adoraban a la rana, adoraban a un sinfín de... Y como si esto fuera poco, también adoraban al sol, la luna y al ejército de los cielos. Todo esto era lo que durante 400 años convivió y se contaminó el pueblo de Israel. Cuando el Señor lo saca con mano fuerte y brazo extendido, este pueblo sale contaminado de ídolos. Y sale con mucha gente que fue con ellos, que eran idólatras. He ahí por qué la importancia que tiene el Sinaí cuando la ley se data, y cómo se data de esta manera, que lo veremos en el capítulo 4 de Deuteronomio. En Palestina, a la tierra que iban a entrar, era una tierra que precisamente ellos iban a entrar al cabo de los 430 más 40, 470 años, iban a entrar en esta tierra porque la maldad del amorreo, como dice el señor Abraham, todavía no había llegado a su término, pero ahora sí había llegado a su término. Ya había colmado el vaso. No era porque Israel fuese un pueblo bueno, ni el mejor de la tierra. Todo lo contrario, el Señor les dice en Deuteronomio, no porque seáis vosotros el mejor especial pueblo de la tierra, no, no, no. Ni por vuestra justicia, no, 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 no. De pura gracia, por amor a los padres, de pura gracia. Abraham, Isaac y Jacob, os he tomado a mí y os he traído sobre alas de águila. De pura gracia. No hay ni un solo mérito en vosotros. La iglesia está igual. No hay ni un solo mérito en nosotros. De pura gracia. De absoluta y pura gracia. Y ahora veremos por qué. Palestina tenía dioses terribles a los cuales se les rendía culto de la manera más espantosa que os podáis imaginar. Y no os extrañéis. Hoy, a la comodidad, al quitarte problemas del medio, a tener más cosas, a poder estar libre, poder hacer lo que te da la gana, ¡se aborta! Se aborta. Y se está cometiendo una cantidad innumerable de asesinatos diariamente. Y nuestro país lleva en eso la ventaja, sobre todo, porque en todo hemos ganado. Del país más retrógrado, según... Hemos pasado a ser el más progresista, que hasta los de Europa se avergüenzan de nosotros. Y como ya se ha mencionado aquí, en Edificación Cristiana, un obrero del Señor africano convertido por un misionero. Hay un maravilloso editorial, que ya se ha comentado aquí, de que África se avergüenza de la corrupción de Europa, que ha tirado por tierra sus principios cristianos para ganar libertad, para poder hacer lo que te da la gana, porque el pecado ha sido superado. Y vamos hacia la bancarrota espiritual, moral y económica, como no podía ser de otra manera. Y el tiempo lo dirá, si no hay un arrepentimiento nacional. Asera, Baal, Moló, Quemos, Dagón, culto al ejército del cielo, adivino, agorero y un sinfín de supersticiones. A esta tierra entraba, iba a entrar, por mano de Josué, el pueblo de Israel. Con contaminación idolátrica y a un pueblo contaminado de idolatría. Y las advertencias de este decálogo son tan tremendas, y 40 años después de la datación de este decálogo va a ser repetido otra vez a las puertas de Canaán, advirtiéndoles lo que les iba a acontecer si hay obediencia y advirtiéndoles de lo que va a haber si hay desobediencia. Y por la historia, a día de hoy, Israel ha sido el pueblo que quizá haya sufrido más sobre la tierra que ningún otro pueblo. A día de hoy. Por haber abandonado la santa ley de Dios, que trajo como consecuencia crucificar al Hijo de Dios. Porque bajo ningún concepto obedecían a la ley de Dios. La pregunta es, ¿tenemos ídolos los creyentes? Es una muy buena pregunta. Cuando yo me convertí de un trasfondo católico romano, aunque no practicante, pero sí era creyente, además buscaba sinceramente. Cuando yo me convertí de un trasfondo católico romano, las iglesias, los templos católicos romanos estaban llenos de ídolos. Ahora eso, en las capillas modernas, ya como es tan terriblemente descarado, el pueblo ya es culto, ya hay, incluso por curiosidad, hay quien se puede acercar a Éxodo 20 y decir, vaya. Como no se pueden ocultar esas cosas, sutilmente han quitado, claro está, guardando la Virgen de la Virgen María en primer lugar, a Cristo detrás, en la trastienda, y anteponiendo otra serie de cosas que ahora observaremos en esto del segundo mandamiento de la ley de Dios. Claro, cuando yo me convertí y entré en una capilla evangélica, lo primero que me di cuenta es que no había imágenes. Y dije yo, no te harás imagen, no te inclinarás, no la servirás. Y dije, esto es lo que yo buscaba. Y por mucho tiempo pensé que yo no era idólatra, me había apartado de la idolatría. ¿Y cuál es mi sorpresa al descubrir que tengo ídolos? Fijaos que os digo, tengo ídolos. Un siervo del Señor dice que tiene ídolos. Es chocante esto. Porque, ¿qué es un ídolo? Todas aquellas cosas que desplazan a Dios, que las echan a un lado a Dios. Y sutilmente ocupan el lugar de Dios. El último ídolo que he descubierto en mi vida es seguridad y paz. Que se me ha desmoronado al quedarme en el paro. El segundo ídolo que he descubierto en mí, el colchón económico que está desapareciendo. Son ídolos. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios y donde tú pones la confianza y tu seguridad y tu supuesta paz. Eso es un ídolo. Por tanto, ¿es vigente la ley de Dios que nos examinemos a nosotros mismos para ver lo que hay en el corazón perverso y maligno que desplaza a Dios y lo llena de otras cosas? En Romanos 1, 23 y 24 dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esa es la idolatría burda, de la cual se dice que el cautiverio curó a los israelitas. Cuando salieron del cautiverio y volvieron a la tierra como ciudad, como nación subordinada a un emperador, Volvieron y dicen que ya se había curado de idolatría, y así yo lo he leído en muchos comentarios. Pero yo descubrí, y eso no me ayudó nadie, digo, se librarían de la burda idolatría de imágenes a las cuales postrarse. Pero ningún ser humano se ha librado de sus ídolos íntimos y personales. Por tanto, el segundo mandamiento tampoco lo podemos cumplir. Y no lo podemos cumplir porque no podemos cumplir el primero. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Claro está, al llegar a este punto, hay que decir una cosa, que precisamente eso es lo que es el creyente. Reconocer su pecado, confesarlo delante de Dios y anhelar que el Señor quite todos esos ídolos y los derribe. Y que su lugar sea ocupado por Él, que es el que el único que puede y debe llenar el corazón. Para que esa esclavitud de supuestas seguridades y falsas paces sean suplidas con creces por aquel que es el Dios Todopoderoso. Y que más que la paz que el mundo te puede ofrecer, o más que la seguridad que el mundo te puede ofrecer, o que te puedes ofrecer a ti mismo, está el Dios que te puede dar esa paz que sobrepasa todo conocimiento. Y que en medio de todos esos ídolos que se van quemando y se van reduciendo a polvo, Él va llenándolo en medio de aflicción. Esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos. Esto es muy importante que lo entendamos para llegar a hacer y a practicar lo que es lo que los 10 mandamientos nos dicen, no como mérito delante de Dios, porque sabemos que no se puede presentar ni un solo mandamiento como cumplido delante de Dios. Pero eso sí, sí es nuestra guía para apartarnos de toda iniquidad, para echar mano de la gracia de Dios, para clamar por la asistencia de su Santo Espíritu, para que en la parte física que los demás ven no seamos causa de tropiezo, no seamos causa de caída, no seamos causa de mal testimonio. No sé si me estoy explicando. La idolatría sutil, esta es la que estamos hablando. Esta es la más peligrosa. Todo aquello que cuando la fe es puesta a prueba, revela dónde realmente está puesta la confianza. ¿Dónde está puesta la confianza? Esa es la idolatría sutil. El Señor hace pasar por cosas cuando tú te has formado un ídolo. Perdón. Cuando tú te has formado un ídolo y no lo sabes. Perdón. Cuando te has formado un ídolo y no lo sabes, el Señor te quita cosas para que descubras que tienes a algo o a alguien por encima de Él. Y lo triste es que tengamos que pasar por esas pruebas para que el Señor haga esta limpieza en nuestra vida. El decálogo romano, en contraste con el decálogo de Dios en Sinaí, os dije el domingo que sé de memoria, para hacer las paralelas, como hace Hacienda, de las tres leyes o la interpretación que se hace de la ley de Dios, la católico-romana, cuando yo me la tuve que aprender, cuando hice la comunión, vestido marinerito de duquesito, como os dije el domingo pasado. Y allí la ley de Dios se me enseñó de la siguiente manera: amarás a Dios sobre todas las cosas. Punto. Primer mandamiento. Segundo mandamiento: santificarás el nombre de Dios no tomándolo en vano. Fijaos los tres versículos que aquí tenemos. No te harás imagen, que Deuteronomio dice, después del becerro, 40 años después, dice, no te harás escultura ni imagen. Porque nada más, a los 40 días de tratarse la ley, lo primero que hizo Aarón y el pueblo, impresionado por el pueblo, pero que Aarón, el sumo sacerdote, no lo impidió, lo primero que hizo fue formar un becerro. Lo primero que hizo fue formar un becerro. Por eso, no te harás escultura, dice Deuteronomio, para que no les quitara, porque parece ser que somos torpes. Y el Señor, fijaos, cómo tiene que emplearse a fondo para manejar el léxico, el vocabulario, para poder para poder trabajar con personas que somos tan torpes. No te harás escultura, tuvo que agregar Moisés, pues ya se habían hecho una. Aparte de las que tenían, porque luego Esteban y Amós, tomando palabras del profeta Esteban, tomando palabras del profeta Amós, dice, ¿me estuvisteis sirviendo a mí en el desierto? No, estuvisteis sirviendo a Kiú y Renfán, dioses que os hicisteis, y vuestra estrella de dios Renfán. No estuvisteis ofreciéndome mis sacrificios. El corazón del pueblo era adúltero para con el Señor. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia en millar a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso lo simplifica la Iglesia Católica Romana diciendo, santificarás el nombre de Dios, no tomándolo en vano. ¿Notáis algo de diferencia? El siguiente es, santificarán los días, santificarán las fiestas. ¿Por qué? Porque el sistema romanista tiene que introducir todo el santoral, tiene que introducir toda la idolatría sobre la que está formada, tiene que, por medio de días festivos, a semejanza del antiguo régimen levítico. Porque el sistema romanista quiere imitar el sacerdocio que Cristo abolió en su carne, todos los ritos. Y la Iglesia de Roma, por medio de sacerdotes y todas estas cosas, parafernalias y demás, y esto, quiere traer a memoria aquellas cosas que le vienen bien a ellos. Y eso es una enseñanza de un falso maestro. Todo esto, cortar la palabra de Dios, es una falsa enseñanza y está bajo el anatema de Dios. Es una cosa no baladí, es una cosa bastante severa y bastante seria. Cortar la palabra de Dios está prohibido taxativamente por la palabra de Dios en Deuteronomio, en muchos lugares de la Escritura, y así termina el libro de Apocalipsis. Hay de aquel que quite o ponga algo en este libro, porque todas las plagas y maldiciones caerán sobre él. ¿Es seria la advertencia? Temor y temblor al acercarse a la ley de Dios. Temor y temblor. Y estos se han atrevido a amputar la palabra de Dios, a tergiversar la palabra de Dios. Después dice, honrarás a tu padre y a tu madre y punto pelota. No sé si detrás de eso va el quedarse con la herencia de creyentes romanos. Y haciendo lo que el Señor tuvo que denunciar en sus días, es corbán todo aquello con que pudiera ayudarte. Porque el mandamiento, tal como le enseña a Dios, es honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien a la tierra a la cual vas y sean prolongados tus días. Y dice el apóstol Pablo en Efesios que es el primer mandamiento con promesa. Y la Iglesia Católica Romana dice honrarás a tu padre y a tu madre, punto pelota. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, como lo dije. Todo otro es otro de los mandamientos largos. Aquí, en Éxodo, se habla con motivo de que el Señor creó los cielos y la tierra y todo lo que contienen en 6 días, y el séptimo descansó. Y es un símbolo del descanso que el creyente tiene en el Señor. Desde antes de la fundación del mundo. Pero un Deuteronomio no va a poner esto. En Deuteronomio va a cambiar lo de en 6 días hizo Yahvé tu Dios todo lo que hay, y lo va a cambiar con un sentido humanitario, y esto es muy interesante, con el sentido de ayudar a descansar a las personas esclavas que no habían tenido ni un solo día libre y habían trabajado de sol a sol o quizás de noche a noche. Y el Señor tiene que decirles, yo soy el Señor aún del día de reposo, porque el día de reposo fue hecho a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. Esto, el hermano que le corresponda, entrará más en ello. Pero quiero hacer resaltar cómo se tergiversa, se tuerce el sentido de la palabra, y especialmente en lo que es el centro de la palabra de Dios, la santidad de Dios expresada en su boca, de su propia boca, que luego, como en Deuteronomio, vamos a ver. De su propia boca salen estas palabras. Dios, el primer mandamiento que ya tuvo nuestro hermano para entrar en el segundo mandamiento. Dios es espíritu único, eso es lo que revela el primer mandamiento. Dios es espíritu y único. soberano único, dueño absoluto y absolutamente distinto y aparte de su creación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque teológica y doctrinalmente es fundamental que lo entendamos. Es el absolutamente otro, ajeno completamente en un sentido de toda su creación, aparte, completamente aparte. Y es por eso que nos asombra esto. Es por eso que el Hijo, en el misterio de la encarnación, no podemos entrar a entender esto. Se humanó y se hizo semejante a nosotros. El absolutamente otro se hizo semejante a nosotros para entrar en lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, y hacerse semejante a nosotros, sin pecado, para que nadie pueda decirle, tú eres Dios, no sabes lo que es la vida de un hombre y una mujer pecadora andando por un valle de lágrimas. Por eso Cristo se hizo cercano. El absolutamente otro se hizo cercano, encarnándose, tomando carne, hueso y sangre para llevar a cabo el coste de nuestra salvación. Es amor y se revela en absoluta gracia para con nosotros. Esto lo tenía que haber tomado, y me imagino que el remanente fiel, con todos sus defectos, entre ellos Moisés, Josué, Caleb y otros, en israelita lo entenderían así. Y de hecho los salmos están llenos de hermanos que entendieron esto. Gracias a Dios. Gracias a Dios, no. El segundo mandamiento anticipa Juan 4, 23, 24, a la mujer samaritana que estaba discutiendo sobre si había que adorar en Jerusalén o en Samaria, en el monte Gerizim. Dice, mas la hora viene, le contesta el Señor, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En esta mañana, con la ayuda del Señor, queremos adorar al Señor en espíritu y en verdad, sin formarnos imagen en nuestra mente. Cualquier intento de formar imagen física o mental. Fijaos en esto que yo quiero compartir con vosotros. Muchos de los problemas que tenemos los creyentes, lo digo por mí, es formarnos una imagen de Dios en nuestra mente que limita y cierra a Dios en nuestra mente. Tras su error, solamente por una cuestión intelectual, no hablo de fe. Si Dios le abarcas con la mente, eso es un ídolo. Porque tú jamás podrás comprender, abarcar, cerrar a Dios en tu pobre mente. Como un vaso no puede contener el océano. Por tanto, ¿cuál es el problema nuestro? O de los que son como yo. El problema es limitar a Dios a tus propias limitaciones. Creer que Dios está limitado por algo o por alguien. Con lo cual, te asusta cualquier perro que se lance al cuello. Este intento de formarte una imagen de Dios es idolatría. Porque no es la imagen del Dios verdadero, que es todopoderoso. Que está aparte de su creación. Que no está supeditado ni obligado por ella. Que su relación es de pura gracia, porque Él quiere, sin tener absoluta necesidad de ello. Cuando esto ocurre, la insensatez y la necedad es deificada. La insensatez, la necedad es deificada. Verdaderamente, cuando lo que estoy diciendo, cuando limitas a Dios en tu mente y te formas una imagen de Él, pues esa imagen que te forma tiene mucha similitud contigo en tu naturaleza caída. Es un Dios perverso, es un Dios vengativo, es un Dios que actúa con la ira parecida a la nuestra, o peor. Es un Dios inmoral, en otras ramas de la idolatría. Es un Dios impotente, es cruel, contradictorio, son innumerables, inertes, mudos, incapaz de predecir el porvenir. y, lo más importante, de salvar. Isaías, una de las cosas que hace este profeta es acercarse a su pueblo con una enseñanza tremenda y pone desde el 40 específicamente hasta el capítulo 48, 8 capítulos donde se burla de las falsas deidades, especialmente de aquellos ídolos de su propio pueblo. Y allí les hace la prueba del algodón, les dice: decidle a vuestros dioses que digan lo que va a suceder, porque yo estoy profetizando que Babilonia arrasará Jerusalén y el templo, y Babilonia todavía apenas es una aldea. Eso es lo que Isaías viene a decirle a su pueblo. ¿Qué dios de los que tenéis vosotros pueden predecir esto? Porque la agresión que Isaías estaba y lo que temía Isaías, y de hecho sufrió, era el pueblo asirio, que cercó a Sirio, estaba acercando a Jerusalén y la sitió. Y por una intervención de Dios en persona, mató a 185.000 asirios. Y todo era cuerpo de muertos. Y entre las piernas tuvo que abandonarse en aquel Jerusalén. Y allí fue asesinado por sus hijos Adramelé y Sereser. Cuando estaba adorando a su Dios, el Señor le humilló. En tiempos de Isaías, Babilonia, que arrasó Jerusalén, era una aldea. ¿Qué dioses pueden predecir esto que yo os anuncio 100 y pico años antes? Es impresionante. Y se burla. Igual es que los que hacen dioses, semejantes son a los que lo hacen. Y por eso os digo que cuando te formas un dios a tu imagen y semejanza, en vez de tú ser formado a la imagen y semejanza de Dios, le transmites a Dios, ese que te has fabricado, tus pasiones, tus defectos, tus maldades. Y ese es el Dios que encima te inclinas y adoras. ¿Está vigente el mandamiento hoy día a la luz del Sermón del Monte? Porque hubo un tiempo en que yo decía, bueno, pues la ley de Dios se puede cumplir y relativamente fácil. Te abstienes de todo lo que eso, las que no se ven, ¿cómo codiciarás? Pues queda para tu talego. Nadie se va a enterar. Yo puedo desear esto, aquello, lo demás allá, pero como está encerrado en mi intimidad, donde solo Dios accede, pues nadie puede decir que ha quebrantado el décimo mandamiento. ¿Quién se entera? Si yo no llevo a la práctica lo que he codiciado, pues no he infringido la ley de Dios. La ley de Dios también se nos dice que si no matas, pero adulteras, has quebrantado los 10 mandamientos. ¿Cómo no? Y esto le enseña el apóstol Pablo a Santiago. Santiago en su epístola dice: si no matas, pero adulteras, o al revés, si adulteras y no matas, has quebrantado los 10 mandamientos, porque tanto la primera tabla como la segunda tabla, todas pertenecen a Dios. Es la santidad de Dios la que está en juego. Porque habéis oído que se dice que los primeros 5 mandamientos tienen que ver con el Señor, con su santidad, y que los 10 mandamientos tienen que ver con nuestra actitud hacia el prójimo. Pero fijaos en un detalle tan curioso como este: cuando David pecó, adulteró y asesinó a Urías, por el Espíritu Santo él dice: contra ti solo he pecado. Y tú dices: pero hombre, has pecado contra Betsabé y has pecado contra Urías. No. Betsabé y Urías son del Señor, propiedad del Señor, hechos a imagen y semejanza del Señor. No matarás, ya el hermano que entre en este mandamiento ya lo extenderá, no matarás salvo prescripción de Dios. Que hemos tenido ocasión de considerar cómo debemos respetar las autoridades y someternos a ellas, salvo en un punto: cualquier cosa que atente contra lo que el Señor manda. Pero las autoridades superiores son instituidas por Dios y no hay ni una sola autoridad, mala o buena, que no sea instituido por Dios. Gran misterio es este. Y al creyente se nos dice que tenemos que someterlo, no por causa de esa autoridad, sino porque Dios te lo manda. Punto pelota. Así de claro. Y aquí no matarás. Matarás a uno a imagen y semejanza de Dios. Eso es una blasfemia y una herejía. No adulterarás, socava la familia, destruye la nación. Entra en una espiral o en una rampa descendente de destrucción de la sociedad. No hurtarás, porque Dios da las propiedades. No hurtarás, no hurtas a un hombre aunque le quites sus bienes. Solo esos bienes los ha dado Dios. Dueño absoluto de todo lo creado, lo que se ve y lo que no se ve. Y cuando el Señor concede algo a una persona, si tú la robas, robas a Dios. Porque el Señor soberano, en su misterio, ha concedido que determinada persona tenga algo, de lo cual va a dar cuenta. Por eso no hurtará. No es delito contra Dios, contra el hombre. Es delito en primer contra Dios. Los 10 mandamientos es un atentado contra Dios cuando no se cumple. No codiciarás. Por tanto, las dos tablas es, en primer lugar, una ofensa contra Dios, su infracción. Dice la lectura de, para terminar, no quiero extenderme, pero que es básico y fundamental, acercarnos con temor y reverencia a la palabra de Dios. Como digo, Israel sale de Egipto, de esclavitud, en 3 meses está en el Sinaí. Allí estará un año y pico. Se pondrán en marcha, llegarán a las puertas de Canaán. Y allí ya sabemos por números que se resisten, desobedecen. Los 10 espías vienen dando mal informe de los gigantes y el armamento y la fortaleza y todo esto, y hacen retroceder al pueblo. Y tienen que vagar por el desierto 38 años. Cuando están, vuelven a estar a las puertas de Palestina, se data a través de la ley a la generación nueva que salió de Egipto, que tenía menos de 20 años. Y como ellos eran muy niños, cuando se les dijo esto, o incluso todavía no habían nacido, se les recuerda esto. Y se data otra vez la ley. Y se les dice esta tremenda advertencia en Deuteronomio 4, a partir del 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Yahvé tu Dios en Horé, cuando Yahvé me dijo, reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros del medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Tremendo. Mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Yahvé en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahvé habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahvé tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros Yahvé os tomó y os ha sacado de horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Yahvé se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Fijaos, guardaos, lo dice en esta porción por tercera vez. No os olvidéis del pacto de Yahvé, vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahvé tu Dios te ha prohibido, porque Yahvé tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Santiago, en su epístola, hace una paráfrasis de esto. Y ahora entraremos. Porque Yahvé tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Yahvé vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Yahvé os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yahvé, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Yahvé tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Yahvé tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Yahvé tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra cosa como ella. ¿Ha oído pueblo alguno a la voz de Dios, hablando del medio del fuego como tú has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a formar para sí una nación del medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Yahvé vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Yahvé es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras del medio del fuego, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahvé es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Este es el segundo mandamiento. Este es el segundo mandamiento y el primero. Moisés y Aarón no pudieron entrar en la tierra prometida porque prevaricaron con la palabra de Dios. Raúl dice que ha estado considerando y mirando esta palabra. Pues prevaricamos. El no cumplir la ley a sabienda de Dios, de lo que es su voluntad, eso es prevaricar. Cuando eso lo hace un juez, se llama que prevarica contra ley, haciendo lo contrario de lo que la ley dice. Y por eso Pilatos, tres veces este juez prevaricó, porque su boca confesó que el Señor era inocente por sus leyes. Era inocente. Y le condenó por política y por temor a los príncipes de Israel, y principalmente al César, porque dice, si a este sueltas, no eres amigo de César. Y este juez prevaricó. Por tanto, prevaricar es hacer aquello contrario a la voluntad de Dios a sabiendas. Examinémonos. No os engañéis, la ley de la siembra y de la siega. Por eso Moisés y Aarón, estos grandes siervos del Señor, especialmente Moisés, son un ejemplo para nosotros en el sentido de que la gracia de Dios no exime el gobierno de Dios. Quiere decirse que si tú quebrantas y cosechas la ley de la siembra y de la siega, esa es inexorable como es inexorable la gravedad. Yo soy creyente y me caigo de un quinto, me estrello porque la ley de la gravedad el Señor no lo va a quitar. Puede que libre de la caída y me recupere y sea un auténtico milagro del Señor. Pero la ley de la gravedad va a hacer su función. Lo que el hombre sembrare, dice Gálatas 6:7, eso segará, seas creyente, seas incrédulo. Eso segarás, las consecuencias. Y eso lo he podido yo comprobar en mi vida. Siembras algo malo, vas a cosechar, y una abundante cosecha. Por tanto, es una advertencia muy solemne. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Y por eso Moisés y Aarón prevaricaron. No dieron la gloria a Dios. Y no se les permitió entrar a la tierra de promisión. Claro que ya estaban en la presencia del Señor, que es muchísimo mejor. Pero Moisés hubiera querido liderar la entrada a la tierra prometida. El Señor permitió verla desde lejos. Esaú fue desechado por prevaricar, y además así se nos lo dice en Primera de Crónicas, capítulo 10. La gracia de Dios y su gobierno, dos caras de la misma moneda. El gobierno de Dios, justo, que no hace excepción de personas, no hace excepción de personas con sus hijos. Un creyente injusto paga las consecuencias de su injusticia y no va a verse libre de ello porque sea hijo de Dios. Por dos motivos. Porque el padre tiene que disciplinar a su hijo porque no puede permitir una mala imagen de la familia. Y por otro motivo, porque Dios es justo y no malcría hijos, ni los maleduca. Y así te lo dice la palabra. Fuerte y celoso. Dice Santiago, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Su pueblo terrenal, por amor a los padres, por amor a su nombre, y también su iglesia ahora, por el amor de su hijo. Son de su especial propiedad, por tanto, si él nos ha amado así, así debemos amarle a él. Y esto nos lo dice y nos lo recuerda Juan en su primera epístola. Nosotros adoramos a Dios hoy y le decimos que le queremos y le amamos porque él nos amó primero, porque éramos enemigos en nuestra mente de él. Éramos enemigos de nuestra mente de él y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que en un momento que nosotros no podemos entender, nos llamó, nos arrastró y nos trajo a Cristo. Y Cristo nos llevó al Padre, limpiados y vestidos. Y en esta mañana adoramos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en la persona del Hijo, único mediador entre Dios y los hombres, que no se nos olvide. Hay todo esto, una teología tremenda. Todo por medio del Hijo. No se puede puentear, ni para un lado ni para otro. Por medio del Hijo adoramos a Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, mediador entre Dios y los hombres. Y la Iglesia, mediador entre Dios y los hombres, Él es la cabeza. Por eso toda oración se dirige al Padre, toda oración se dirige al Padre, por medio de Jesucristo. Fuerte y celoso, fuerte y celoso. Israel, lo mismo que la Iglesia es la esposa de Cristo, Israel, el pueblo terrenal de Dios, es figura de la esposa terrenal del Padre, de Dios el Padre. Y se trajo a este pueblo para sí mismo, para gloria suya de su nombre. Y todo el fracaso y toda la rebeldía de este pueblo se considera como un adulterio espiritual. Y por eso los profetas, especialmente Jeremías, hace un énfasis especial en esto de la esposa repudiada de Yahvé por su adulterio espiritual, pero que sin embargo recibe llamamiento de Dios a volver al arrepentimiento y a volver a Él, que no la va a desechar. Es toda una imagen del amor inmerecido de Dios, el cual es amplio en perdonar. Y que en ningún momento desecha, como nos acabamos de leer aquí, en ningún momento desecha aquel que se arrepiente y busca su rostro. La desobediencia, como nos dice, visita la maldad. Dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La desobediencia trae como mala herencia camino de muerte y muchas veces los hijos lo pagan. Y esto se ve. Padres impíos traen como consecuencia la ruina de su familia, los malos ejemplos a los hijos, hacen de ellos ciudadanos malos porque han visto la maldad reinando en su casa. Bien, que la gracia de Dios levanta hijos aún de estos hogares. Y en la lista de los reyes de Israel tenemos reyes impíos y hijos piadosos. Y de hijos piadosos, reyes impíos. Y esto es una maravilla de la ley de Dios. Pero por línea general, si el padre y la madre son malos, los hijos y los nietos chupan eso, y hasta la tercera y cuarta generación pagan las consecuencias de la maldad de los padres, porque se corrompen. Pero también hay algo tan tremendo que la misericordia de Dios limita el castigo y las consecuencias. Y por eso dice hasta la tercera y cuarta generación, que no tiene ni punto de comparación, es una hipérbole, aunque también puede tener su sentido literal. Que hago misericordia por mil generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y esto se ve. Se ve cómo el Señor tiene misericordia y cómo prolonga su misericordia. Y se nos asegura en la palabra, y lo tenemos, estaremos con Cristo reinando con Él todo, la eternidad por la eternidad sin fin. Con lo cual se cumplirá con creces lo de hasta 1000 generaciones. Y es tremendo lo que la ley de Dios nos enseña en esta mañana para acercarnos con reverencia a nuestro Dios, adorándole en espíritu y en verdad. La obediencia, bendiciones sin comparación, y que es camino de vida. Consideremos el amor de Dios en Jesucristo, su gracia, misericordia, fidelidad. Amén. Que el Señor os bendiga.